Quiero hablar de lo que el Señor esta semana ha estado poniendo en mi corazón. Yo creo que estamos pasando un tiempo, sí, de mucha, diga conmigo, de mucha bendición. ¿Sí lo cree o no lo cree? Hay veces que las circunstancias no nos dejan creer la bendición que está fluyendo de parte de Dios sobre nuestras vidas. Pero cuando amanecemos cada día, es una gran bendición, un gran regalo, una manifestación extraordinaria del amor y de la misericordia de Dios para nosotros sobre nuestras vidas. Si está aquí o no está aquí. Amada iglesia, yo creo que cuando Dios ha decidido bendecirnos de una manera extraordinaria, yo creo que cuando el Padre de la Gloria ha decidido poner su mirada y usarnos y llevarnos a otro nivel, es el tiempo oportuno también para el enemigo para desatar su lucha, su guerra de una manera más intensa sobre nuestras vidas. Yo creo que Dios, en su gran amor y en su misericordia y en ese plan que tiene para con nosotros de bendecirnos de una manera gloriosa, en ese proceso el enemigo se ha levantado y nos hemos dado cuenta como familia pastoral con mi esposa que cómo se ha levantado el enemigo en este último tiempo sobre muchas familias, cómo ha venido atacándoles de una manera y de otra manera. Y mi amada iglesia, si no estamos listos, va a ser bien fácil que caigamos cada uno de nosotros en todas esas artimañas del enemigo. Y yo quiero hablarte el día de hoy de que necesitamos cuidarnos. Quiero hablarte y quiero decirte que necesitamos estar más alerta en este tiempo. Quiero decirte que necesitas cuidar mucho más tu corazón en este tiempo que a Dios le ha placido bendecirte de una manera extraordinaria. Yo creo que muchos no están creyendo el nivel de bendición al cual Dios nos quiere llevar a cada uno de sus hijos para este tiempo. Yo he visto que muchos no han creído por completo y se han desviado mirando cosas que no deben de mirar, y desde ahí ya estamos cayendo en la trampa del enemigo. Iglesia, es necesario que usted le crea a Dios, que no le crea al hombre. Muchos pueden estar diciendo, bueno, cada año sueltan una palabra profética, cada año sueltan una palabra rema, y muchos no logran mirar el cumplimiento de esa palabra. Muchos quieren que se les demuestre lo que Dios está diciendo y hablando en ese tiempo. Y yo te quiero decir algo, iglesia, la mayor demostración que podemos tener nosotros para poder ver cumplida la palabra de Dios sobre nosotros es la fe. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Muchos quieren una demostración para poder creer, pero necesitamos creer para que Dios se muestre. ¿Sí está aquí o no está aquí? Dígale a su hermano que tiene a su lado, dígale, y más si es su esposo o mujer, dígale, ¿ya viste? Debes de creerle. Muchos están esperando que Dios le demuestre, demuéstramelo para yo creer. No, mi amado, no, mi amada, créele para que Dios se muestre. ¿Estamos o no estamos? Iglesia, es bien fácil saber cuando las cosas no van bien. Es bien fácil darnos cuenta cuando no estamos bien en nuestra vida. Es bien fácil darnos cuenta cuando los planes no están saliendo de acuerdo a lo que diseñamos, de acuerdo a lo que planeamos. Es bien fácil darnos cuenta que nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con la gente que nos rodea, no son lo que eran antes o no son lo que hemos planeado y lo que hemos querido. Es bien fácil darnos cuenta que las cosas no van bien cuando las finanzas, cuando la salud no está de una manera correcta. Y yo quiero decirte, iglesia, que estamos bajo un ataque tremendo del enemigo. Y yo no quiero que tú salgas de este lugar asustado o desanimado, sino quiero decirte que si estamos bajo un ataque del enemigo, es porque estamos haciendo algo bueno. Es porque estamos haciendo algo bien. Es porque estamos causando un impacto en el reino de las tinieblas, donde el enemigo está preocupado porque hay un ejército de hijos de Dios que se están levantando creyéndole al eterno Rey de gloria. Amada iglesia, si usted está pasando por un tiempo difícil en este tiempo, en este momento, yo te digo algo: dale gracias a Dios, que eso te dé ánimo para seguir adelante. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido poner su mirada sobre ti para levantarte, para llevarte a niveles de gloria que a lo mejor antes no te imaginabas que Dios te quería llevar. Y si las cosas están difíciles, y si las cosas están marchando contrarias a los planes, a las palabras, a las promesas que se te habían soltado en algún momento, es porque Dios está haciendo algo, porque tú estás haciendo algo bien, porque a lo mejor tu fe se quiso ir a un nivel más arriba, creyendo a un nivel mayor a nuestro Dios Todopoderoso, y por eso el enemigo está preocupado. Se preocupa porque usted está creciendo. Se preocupa porque usted está recibiendo la bendición. Se preocupa porque usted está conociendo más del amor y de la misericordia de Dios. Y es necesario para él levantarse y poner oposición para desviar tu mirada, para desviar tu atención, para desviarte de la fe que tiene que ser correcta para nosotros en este tiempo. Nuestra fe, mi amada iglesia, tiene que ser probada como el oro, con fuego. Nuestra fe tiene que ser probada. Nuestras palabras, mi amada iglesia, son probadas en el momento que tú menos te esperas. Si en algún momento tú le dijiste a Dios: Señor, yo te voy a servir, esas palabras, mi amada iglesia, te aseguro que van a ser probadas, si no es que ya están siendo. Si en algún momento tú le dijiste a Dios: Señor, yo te quiero creer, esas palabras en este momento comienzan a ser probadas para ver si es cierto que tú le vas a creer. ¿Cómo? Con una enfermedad. ¿Cómo más? Con las finanzas. ¿Cómo más? Con la rebeldía de tu hijo. ¿Cómo más? Con las situaciones difíciles con tu esposo o con tu esposa. Tu fe, tus palabras tienen que ser probadas. ¿Sabe cuánta gente pasa por las congregaciones? ¿Sabe cuánta gente pasa delante de los pastores y le dice: Pastor, con usted hasta el final? Y cuando esas palabras son escuchadas en el cielo, esas palabras comienzan a ser probadas. Y llega el momento donde, cuando esas palabras comienzan a ser probadas, comienzas a ser retado y comienzas a mirar cosas que no te importan o que no te deben de importar. Y comienzas a mirar cosas que no debes de mirar. Y comienzas a recibir situaciones en tu corazón que no debías de recibir. Y en algún momento el enemigo ya ganó ventaja. Y te está haciendo quedar mal delante del Padre. Porque tú en algún momento dijiste: Señor, en esa casa me quedo hasta el final. Ellos van a ser mis pastores hasta el final. y las palabras de amor que en algún momento dijiste comienzan a ser probadas, y comienzas a ser probado si está aquí. Y gloria a Dios cuando te superas y te repones sobre todas esas circunstancias. Iglesia, la palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco, dice que el Señor lo pondrá sobre lo mucho. ¿Verdad que sí dice eso? La palabra de Dios dice que el que se humilla, dice que será exaltado. La palabra de Dios nos insta, nos motiva, nos exhorta a soportarnos unos a otros. La palabra de Dios nos anima a amarnos, a cuidarnos, a respaldarnos unos a otros. Y cuando no estamos haciendo eso, estamos siendo rebeldes a la palabra del Señor y estamos dejando una puerta abierta para que el enemigo venga y nos golpee y haga con nosotros lo que él quiera. Entonces nuestras oraciones comienzan a ser estorbadas. Nuestras oraciones comienzan a ser desviadas. Entonces nuestro corazón comienza a desviarse del propósito, del objetivo que tenemos que tener. Y dejamos de honrar a nuestros hermanos, dejamos de honrar nuestra casa, y las pequeñas cosas comienzan a tener un valor más grande de lo que realmente tienen que tener en nuestros corazones. Es necesario cerrar puertas en este tiempo que Dios le ha placido bendecirnos. Es necesario decirle al enemigo: mira, aunque mi hermano, aunque mi hermana, aunque mi pastor, aunque mi pastora tengan errores, es la casa donde el Padre de la Gloria me ha llevado. Son mis pastores y son mis hermanos, y los voy a honrar y los voy a cuidar, y voy a ir detrás de ellos empujándoles. Si alguien ha caído, lo tengo que levantar, para eso estoy yo. Si alguien ha resbalado, lo tengo que apoyar, para que cuando tú caigas, para que cuando tú te resbales, haya alguien que pueda extender la mano y decir: mi hermano, aquí estoy yo. Dejemos de escuchar la basura del diablo. Cerremos las puertas, los portillos, cerremos toda rendija que podamos tener al enemigo. Dejemos de murmurar en la iglesia, mis amados. Dejemos de ser jueces de los demás. Cerremos filas al enemigo para que podamos ver por completo la bendición sobre nuestras vidas. Manifiestas son las obras de la carne, dicen Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, orgías, no recuerdo literalmente todo lo que dice, chismes, murmuraciones, idolatrías, borracheras, pleitos, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo. Acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas, dice la palabra, no heredarán el reino de los cielos. Un chisme, una palabra, una frase maldicha, posiblemente con la mejor intención, en algún momento se convierte en murmuración. Con dolor y lágrimas en los ojos, una persona en días pasados me dijo: es que se dice esto de mí. Y le digo algo: qué triste que los que decimos amar a Dios no lo manifestemos como tiene que ser. conmigo, ay, es necesario cerrarle filas al diablo. Mire, cuando Moisés, después de todo lo que había hecho, después que había manifestado una gloria del eterno rey, personas cercanas a Moisés, María y Aarón, se les hizo fácil levantar una queja que el eterno rey, que nuestro Padre de la Gloria escuchó. Moisés le había placido, le llenó el ojo una mujer. Moisés la tomó y a María y a Aarón no le gustó. Y para ello fue fácil levantar una voz, una queja que fue escuchada hasta el cielo. Y le digo algo, cayó un juicio sobre María. Usted léalo, creo que está en Números 12. Cayó un juicio sobre María. Dice que se llenó de lepra. Y cuando Aarón se da cuenta de eso, va donde Moisés y le dice: ay, Señor mío, no seas gacho, no permitas que algo pase también a mi vida. O sea, yo te doy un contexto a mi entendimiento. Y le dice: oye, por favor, haz la obra, no permitas que María se quede en la misma condición. Comienza a decirle Aarón a Moisés, y Moisés levanta una oración y comienzan a decir: bueno, para que sean purificados, antes tenían que salir 7 días echados, 7 días fuera, y después regresar e incorporarse. Y María, leprosa, fue echada fuera de la congregación, fue echada fuera del pueblo, fíjese, por haber murmurado en contra de Moisés, por haber levantado una queja tan a la ligera en contra de Moisés. Abrieron una puerta donde la enfermedad llegó y la golpeó, y tuvo que ser desechada durante 7 días. Pero gracias por la misericordia del Padre, que a los 7 días volvió, regresó y se incorporó una vez más. ¿Sabe qué terrible es el pecado de murmuración dentro de la congregación? ¿Sabe que es el pecado que más abunda dentro de las congregaciones de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Porque hay gente que se cree que en la posición de jueces, que se creen con el derecho de señalar el error, o se creen con el derecho de señalar lo que está funcionando mal a su parecer, pero no se creen con el derecho y la autoridad de ir y decir: pastor, siento que está funcionando mal lo que está haciendo, ¿por qué no me deja ayudarle para que las cosas se den mejor? ¿Verdad que sería diferente? ¿Sí está aquí o no está aquí? Pastor, ¿por qué no me ha hablado? Yo te puedo decir: ¿por qué no me has hablado tú? ¿Por qué no me ha preguntado usted a mí cómo estoy? ¿Cómo está mi familia? ¿Por qué no me ha preguntado usted si necesita algo? ¿Mi casa, mi familia, mi esposa o mis hijos? Pero como estamos enseñados, creemos que el pastor siempre va a ser el que está siempre en todo momento bien. Y si el pastor no hace lo que tú quieres, puedes sentirte juez de él. Es tiempo de cambiar la historia, iglesia. Es tiempo de ser hijos de Dios. Es tiempo de unirnos y enlazarnos y cerrarle las puertas tan grandes que el enemigo tiene para poder mirar la gloria de Dios, la Shekina de Dios, de una manera extraordinaria en medio de nosotros. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver cómo Dios te esté levantando a ti de una manera extraordinaria. Yo quiero ver el propósito de Dios cumpliéndose en ti, en tu casa, en tu familia. Quiero quiero ver la finanza fluyendo en ti. Quiero ver cómo Dios bendice, prospera tu negocio. Quiero ver cómo prosperas en tu empleo. Quiero ver la mano de Dios fluyendo de una manera extraordinaria en tu vida. Pero es necesario entonces, iglesia, cerrar filas al enemigo para que tenga derecho legal sobre cada uno de nosotros. Dejemos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Dejemos al Padre obrar en nuestras vidas. Dejemos que la obra de la cruz de nuestro Señor Jesús sea completa sobre cada uno de nosotros. Vivamos en la gracia. Vivamos por completo en la gracia. Vivir en la gracia significa estar en una cercanía completa con el eterno Rey de gloria. No es lo que en otros tiempos enseñaron algunas doctrinas falsas y equivocadas, doctrina de demonios que decían que por la gracia de Dios podíamos hacer lo que quisiéramos. Al cabo estaba la gracia gratuita de Dios para perdonarnos. No te duermas, decían, no te duermas nada más con el pecado, pídele perdón antes de dormir. Cuando la gracia lo único que es el permiso para poder acercarnos al eterno Rey de gloria, lo que antes, lo que los antiguos no podían disfrutar, por la gracia nosotros lo podemos disfrutar para este tiempo. Si lo capta, vivamos en la gracia, vivamos en su presencia, vivamos siendo hijos verdaderos del eterno Rey de gloria. Hagamos la obra de Dios, hagamos el trabajo fácil para nuestro Dios. Dejemos de pelear aquí entre nosotros y hagamos que la obra crezca. Si está aquí, dejemos que la obra crezca. Avance, avance, deje que Dios cumpla, que Dios haga lo que tenga que hacer. Deja que Dios te procese. No te quejes en medio de tu circunstancia. Dale gracias a Él porque algo Dios te está enseñando para este tiempo. Si lo cree o no lo cree, algo Dios te está enseñando para este tiempo. Mira, a donde quiera que Dios permita que nosotros vayamos, algo extraordinario vamos a sacar en nuestras vidas. Moisés, por ejemplo, yo te voy a estar poniendo el ejemplo de Moisés. Cuando él estuvo en Egipto, él ganó algunas cosas. Sabemos la historia de Moisés, te platico el contexto. Moisés venía bajo un propósito específico del cielo. El Padre había hecho un diseño sobre la vida de Moisés. Y antes de que Moisés naciera, cuando su madre estaba embarazada, el pueblo de Israel estaba creciendo de una manera extraordinaria. Y como estaba creciendo de una manera extraordinaria, el rey comenzó a escuchar al enemigo a través de un consejero. Y ese consejero le dijo: oye, mi rey, ¿no te da pesar, no te da pendiente que este pueblo que está sometido bajo nuestros pies, estos israelitas, estos hebreos, estén creciendo de una manera tan desproporcionada? Cuando menos esperes, mi rey, le decía, estos se van a levantar en guerra contra nosotros y nos van a acabar. Entonces el rey suelta una palabra, va donde las parteras que atendían a las mujeres embarazadas de los hebreos y les dice a las parteras: miren ustedes, de cada niño que nazca de los hebreos, ustedes van a ver el sexo con el que nacen, y si son varones, se los se los llevan, los matan. Y si son mujeres, pues déjenlas vivir. Mira qué carnales, ¿verdad? Si son mujeres, déjenlas para nosotros. Y si son hombres, mátenlos, porque los hombres son los hombres de guerra, los valientes de guerra que en algún momento van a levantarse en contra de nosotros. Pero las parteras, dice la palabra, ustedes léanlo, Éxodo capítulo 1 en adelante, lean toda esa historia. Las parteras tuvieron temor y dijeron, no, pues ¿cómo vamos a hacer eso? Y sobre todo con la vida de Moisés. Cuando nace Moisés, no le quitan la vida, le preserva Dios la vida a él, pero también dice que fue puesto en una canasta y fue echado al río, y en el río por allá estaba atendiendo algunos asuntos. ¿Quién era? ¿Quiénes se acuerdan? ¿Quién era la mujer? ¿Verdad? La hija del faraón. Y dice que lo mandó a una de sus criadas que lo recogieran y que lo llevara al palacio. Fíjense lo que Dios hace. Cuando hay un propósito sobre nuestras vidas, siempre va a haber una oposición para que tú crezcas bajo ese propósito. Si te pueden quitar la vida, lo va a hacer el enemigo, déjame decirte. Y creo que muchos se han ido dando cuenta. Moisés fue llevado a Egipto, y en Egipto Moisés ganó algunas cosas. Número uno, ganó conocimiento. Moisés en Egipto fue educado de una manera extraordinaria. Recibió la mejor educación, la mejor letra la pudo tomar Moisés en Egipto. Ganó otra cosa, ganó la experiencia. Al vivir en el palacio y como una persona de envergadura dentro del mismo palacio, Moisés ganó mucha experiencia, fue formado, fue criado aún en la batalla. Pero también ganó otra cosa, que es la madurez física. Fue donde creció, fue donde se formó y fue donde se capacitó. Pero después de estar en Egipto adquiriendo esas tres áreas, Dios lo saca y lo lleva al desierto. Ustedes ya saben todo el contexto. Y lo lleva al desierto. ¿Para qué? Para ganar algo que es lo más importante, y es la presencia de Dios. Sí está aquí. Muchos pueden estar en su Egipto en este tiempo. Muchos pueden estar en su Egipto en este tiempo, ganando una madurez, ganando conocimiento. Pero cuando somos sacados de Egipto, inmediatamente somos llevados al desierto, donde la sequía viene. ¿Cuántos les ha pasado? Donde la sequía viene. Yo me recuerdo cuando teníamos pocos años en el ministerio. Híjole, me daba hasta pena. Llegaba gente y yo daba gracias a Dios porque llegaba gente nueva. Pero no pasaba un mes cuando su trabajo se les acababa. Creo que el hermano, la familia Palma se dan cuenta de eso, se daban cuenta de eso. Hernández también. El trabajo se les acababa o los despedían o su negocio se iba para abajo. Y venían a una situación financiera tremenda y yo decía, bueno, ¿somos bendición o somos maldición? Pues no me daba cuenta en algún momento que Dios los estaba llevando al desierto donde hay una sequía. No me daba cuenta que aún en el desierto el maná lo tenía la gente. Siempre tenían el alimento, no tenían un ingreso, pero tenían alimento. Y no me daba cuenta que el mover de Dios, que la mano de Dios ahí estaba sobre sus vidas. Entonces de Egipto Dios nos lleva al desierto donde todo se nos puede acabar, pero donde vemos el mover de Dios con tanta misericordia y con tanto amor, donde comenzamos a conocer a Dios de una manera gloriosa, donde conocemos a Dios verdaderamente como Él es. Moisés tuvo que ser llevado al desierto para tener un encuentro sobrenatural con el eterno Rey de Gloria. En Egipto creció, en Egipto se formó, adquirió conocimiento, adquirió madurez física, pero en el desierto conoció a Dios para adquirir una madurez espiritual. Así que, iglesia, las circunstancias no te tienen por qué llevar a quejarte, a murmurar. Las circunstancias no te tienen por qué llevar a mirar lo que no tienes que mirar. Es el desierto muchas veces en el cual Dios se quiere mostrar de una manera extraordinaria para llevarnos a un encuentro con Él y salir del desierto llenos de una unción que no se pueda resistir. ¿Sí lo entiende? Dejemos que Dios obre en nuestras vidas, mis amados. Dejemos que el enemigo, si quiere atacarnos, que lo haga. Nosotros sigamos adorando a Dios, sigamos buscando su rostro, sigamos enamorándonos, apasionándonos cada día más de Él. Entonces, vamos a cuidar tres áreas en este tiempo. Una, comenzar a tener compasión de los demás. Comenzando por la casa, tu casa, tu familia, la iglesia y afuera de la iglesia. Número dos, que el amor de Dios fluya en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y número tres, que la misericordia de Dios que se muestra sobre nosotros cada mañana, la podamos mostrar sobre aquel que ha resbalado o sobre aquel que ha caído. Si lo capta, amor es compasión, amor y misericordia. Tres cosas que nos van a llevar a vivir una vida en victoria, de victoria sobre victoria, está garantizado. Si lo entiende o no lo entiende, está garantizado. Dejemos entonces a Dios obrar y dejemos de mirar lo que no debemos de mirar. ¿Cuántos están seguros que Dios los colocó en esta casa? Levanta tu mano al cielo. ¿Estás seguro que Dios te colocó en esta casa? Dejemos de mirar lo que no debemos de mirar. Si puedes ayudar, ayuda. Si no, deje que los demás hagamos la obra por usted. Amén. En algún momento se activará en las filas y comenzará a ayudarnos. Amén. ¿Estamos o no estamos? Cerremos filas al enemigo y hagamos la obra del eterno Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte sobre tus pies.